Buenos días. Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 28 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Feria de goles. La jornada 3 de la apertura 2025 fue de las fechas con más goles. Se marcaron 31 dianas antes de pausar para dar pie a la League Cup.
Mediotiempo.com.
Despegue tardío. Ángel Sepúlveda vive un gran presente con Cruz Azul. A sus 34 años pelea el liderato de goleo y busca un lugar en el Mundial de 2026.
FoxSportsLA.com.
Les comen el mandado. El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, aseguró que el equipo ibérico se mantendrá en la pelea con Cruz Azul para hacerse de los servicios de Luka Jovic.
Esto.com.mx.
Lo busca el Betis. El mediocampista de Rayados, Nelson de Osa, podría salir de Monterrey. El Betis de España estaría interesado en los servicios del colombiano.
ClaroSports.com.
Paso perfecto. El clavadista mexicano Osmar Olvera se colgó la medalla de plata en el Mundial de Clavados en Singapur y sumó su séptima presea en campeonatos mundiales. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es lunes 28 de julio, está acabando ya el mes de julio, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2025.
Señor Bura, ¿qué fue lo mejor de la jornada para ti? Buenas tardes.
Raúl, Rodolfo, buenas tardes, Raúl, con mucho gusto. Yo voy a quedar con la victoria del equipo de Tigres, que se impone además como visitante, le pega al campeón. Es cierto que Toluca había reservado a algunos de sus hombres, no iniciaron Alexis Vega, no inicia tampoco Gallardo, algunos otros, y alcanzan todavía a colocar interesante el partido 4-3, después de estar abajo 4-1, sin embargo, no le alcanza a Toluca, así que una gran, gran victoria para Tigres, además muy contundentes, metiendo 4 goles.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo también me quedo con Tigres, agregaría a lo que dice Enrique que de inicio el partido parecía que iba a ser una tarde larga y complicada para Tigres. Paulinho hizo el 1-0 muy pronto en el partido, al minuto 11, pero después Fede Pereira con un autogol mete al partido a Tigres, y Tigres fue muy certero, fue contundente. 5 tiros a gol, desde los 5 metió 4, puso en predicamentos en el primer tiempo a Toluca atrás, lo hizo ver mal, sobre todo por las bandas. Buen partido planeado por Guido Pizarro, y saca un triunfo de oro en la casa del campeón. Se puso muy bueno el partido al final, ya no le alcanzó a Toluca, pero Tigres, gran, gran triunfo.
Bueno, pues yo me voy a quedar también con el equipo de Tigres para finalizar el mes de julio de acuerdo con ustedes. Vamos también con Tigres, y ya difícil agregar algo más de lo que ya comentaron mis compañeros. Solamente diría algo: creo que el turco Mohamed, al darle descanso a algunos futbolistas, colaboró para que también el equipo no tuviera la potencia y la contundencia que tuvieron los Tigres,
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2025.
Lo peor de la Liga, Enrique.
Raúl, para mí lo peor de la Liga es que se fueron 3 jornadas, Muchas gracias, nos vemos el 8 de agosto. Y todo esto para ver, por ejemplo, en esta semana partidos interesantísimos como New York City contra Puebla, Minnesota, Querétaro, Charlotte contra Juárez, paren las prensas, y también Colorado frente a Santos en ese torneo que no le importa a nadie. Y entonces pues nos vemos prácticamente en un par de semanas a ver si nos acordamos cómo estábamos.
Raúl Eduardo.
Oye, además, Enrique, cuando la jornada había sido sumamente interesante, ¿no? Y son buenos, muy buenos partidos. Yo me voy a quedar con el Querétaro. Lo del Querétaro el viernes en la Corregidora fue lamentable. Realmente no hay que quitarle mérito al triunfo de Pumas, pero se encontró un equipo muy, muy, muy débil, muy poco del Querétaro al ataque, muy poco del Querétaro en defensa. Pumas, sin hacer grandes cosas, termina ganando 2-0. Vamos a ver en dónde acaba el Querétaro, en qué momento los nuevos dueños empiezan a tomar control, pero lo del Querétaro fue lamentable, Raúl.
Sí, mal Querétaro, mal, la verdad. Y no sé si los nuevos dueños quieran regresar ahora el equipo después de haberlo visto el viernes, pero yo me quedo con lo de Enrique. Yo también me quedo con esto porque sigo sin poder entender que detengas una liga para ir a jugar un torneo de chocolate. O sea, para mí lo peor es que paren la liga.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2025.
Blanco y lo negro del arbitraje. Hay una jugada ahí en el Necaxa contra América que me parece que hubiera podido ser penal, ¿no? Es sobre Violante, ¿no?
Sobre Violante, sí.
Sí.
Jesús Rafael López era el árbitro, fue el árbitro de ese partido. Yo lo que no entiendo es, a mí me encantaría saber qué vio él, porque es un jalón clarísimo.
Pero es que más allá del jalón, ahora vamos a ir con Jardine, pero para comentar eso, para mí también es penal, No sé para Enrique, pero a mí me parece que también.
¿Y en qué momento el árbitro no vio penal y en qué momento el VAR no lo llamó para que lo viera, ¿no?
Sí, por ahí tenemos un audio de Jardine que le vamos a pedir a la producción. Adelante.
De que tuvimos una junta, en el club con toda la comisión de árbitros, que fue muy buena, muy esclarecedora. De más de una hora y 30, donde vimos 60 lances. Entonces, só pido a la comisión de árbitros que cumpla lo que vimos, porque vimos 15 lances iguales al pisotón sobre Alan, y escuché de los dirigentes arbitrales de que a partir de ahora sería siempre roja lances como este. Vimos 25 lances de desequilibrio dentro del área, sea por empujón, por agarrón, incluso los lances de Henry Martin en la final, la comisión reconociendo que todos los lances de Martin serían a partir de ahora apitados penales. El lance de Violante es muy claro, el empujón, el desequilibrio. Entonces, solo pido que cumplan lo que nos hablaron, porque si no, no entiendo lo por qué de hacernos las juntas, de esclarecer. Y cuando no se cumple, realmente yo espero que hagan algo, porque cuando un entrenador hace algo mal es expulso, paga multa. Cuando un jugador toma una roja, se queda fuera del siguiente partido. Los árbitros, cuando fallan, tienen que ser punidos.
Bueno, aquí el asunto es que la comisión de arbitraje está haciendo una gira por todos los equipos, va a ir a todos los equipos, ya lleva algunos, estuvo con el América, dicen que fue más de 2 horas y pico, así va a ser con todos los equipos. Pero ahí dijo Elizondo, el instructor, que todas las jugadas, y puso un ejemplo que no me acuerdo el futbolista, en que se desequilibra un futbolista dentro del área, se van a marcar como penal. Este era penal, y ahí tienen la reclamación, la razón, me parece, Jardine. ¿Lo van a multar? Pues yo creo que sí, pero hace bien en quejarse, porque justo lo que pasó es lo que no le habían dicho a él.
No, y esto también es para aquellos que dicen que siempre favorecen al América. Bueno, pues aquí les quitaron la posibilidad de llevarse la victoria. Pero vamos, y es el árbitro y es la gente del VAR, porque ¿por qué no lo vieron? Y también hubo un jalón muy claro en el partido de Querétaro contra Pumas y tampoco se marca dentro del área. Entonces uno se pregunta, bueno, pues yo creo que no ven porque no quieren ver.
Sí, la verdad que se están buscando mejoras, sin duda. Con el señor Elizondo y muchas otras cosas, pero adentro de la cancha hay árbitros que no son capaces, y ahí es donde está el problema, ¿no? Yo no sé si vayan a multar a Jardine, tampoco sé si con el penal hubiera sido suficiente como para que ganara el América, porque iba 0-0 al minuto 15. Es diferente ponerte arriba en el marcador, bueno, si es que lo anotaban al minuto 15, que al minuto 25, como fue el caso, pero al final sí era un penal muy, muy claro.
Sí, en el fútbol es imposible predecir si ahí hubiera sido suficiente para que el América ganara. Pero el asunto no se trata de eso, el asunto se trata que después de hablar con los medios, después de hablar con equipos y señalar que va a modificarse y todo eso, y que ahora en adelante, ahora sí, van a ser penales, no se marque, y estamos arrancando el torneo. Entonces es una llamada de atención para la Comisión de Arbitraje. Otra cosa, nos dijeron que iban a tratar de poner los audios lo más rápido posible. Todavía no aparece el audio de ese partido, o sea que, pues la cosa sigue igual. Regresamos.
Después de la jornada 3 de la Liga MX Apertura 2025, esta es la parte alta de la tabla. Pachuca es líder general con 9 puntos. En segundo, tercero y cuarto lugar se encuentran Toluca, Tigres y Monterrey con 6 unidades. El quinto y sexto sitio es para Cruz Azul y América con 5 puntos. Mientras que en el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar se encuentran Necaxa, Mazatlán, Atlas y Tijuana, todos con 4 puntos. Además, después de 3 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Germán Berterame de Monterrey y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul mandan con 4 tantos. Le sigue el Iño de Toluca con 3 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Puebla está en el fondo, sumando 56 unidades en 71 partidos. En el lugar 17 se encuentra Santos Laguna con 58 unidades en 71 partidos, mientras que en el lugar 16 se encuentra Atlas con 75 puntos en 71 partidos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania porque después de varias semanas de rumores y negociaciones, este domingo fue alcanzado un acuerdo entre el Bayern Múnich y el Liverpool por el fichaje de Luis Díaz. El colombiano, que estuvo en el ojo de la polémica este verano, se convertirá en futbolista del club teutón en una operación de 75 millones de euros por 4 años. Luis Díaz ya ha emprendido el viaje a Alemania para completar exámenes médicos y ser presentado oficialmente en los próximos días. Viajamos a Inglaterra, en donde este fin de semana, durante una entrevista, el técnico catalán Pep Guardiola anunció que tras su etapa como timonel del Manchester City, se tomará un tiempo alejado de las canchas para descansar, aunque el estratega de 54 años no reveló cuándo pondrá punto final a su etapa con los Citizens, dejó muy claro que su retiro personal de la dirección técnica es una decisión tomada. Después de esta etapa con el City voy a parar, esto es seguro. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero sí voy a dejarlo tras esta etapa porque necesito concentrarme en mí, declaró Guardiola. Y cerramos volando hasta Argentina, en donde la presión no cesa y solo se agrava sobre el presente de Boca Juniors. Este domingo el equipo xeneize volvió a caer dentro de la Liga Argentina 1-0 frente a Huracán, alcanzando 11 partidos sin victoria en una histórica crisis que parece interminable en medio de reclamos incesantes sobre su presidente Juan Román Riquelme y nuevos rumores de otra sustitución en el banquillo, ahora ante el probable cese de Miguel Ángel Russo con apenas 2 meses en el cargo. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Antes de ir con los siguientes partidos para comentarlos, lo de Boca Juniors, que volvió a perder 11 partidos, nos dice Ángel Ricalde que tiene. Ayer hubo una situación muy especial. Salían para el segundo tiempo contra Huracán y cuando se dieron cuenta había 12 en la cancha. 12, así como en el llano, ¿no? De hoy tú sobras, salte, ¿no? Y y resulta que el técnico le dijo a Juan Pérez que entrara y no le dijo al otro que iba a salir y no habían hecho el papel. Y cuando los contó el árbitro se dieron cuenta que había 12. Y ahora, pues independientemente de la derrota, le están lloviendo al técnico también, ¿no? Al señor Russo.
Ahora, hay una sanción durante el partido, ¿no? ¿Verdad? Porque el partido no había iniciado en el segundo tiempo. No, simplemente, arrancó. Pues no, pues hay 12 y
Yo he visto a los árbitros que antes de empezar el primer tiempo o el segundo tiempo cuentan a los jugadores. Yo en una ocasión dije, pues es inútil, ¿no? Ni modo que salgan a jugar 12, pues ya me di cuenta que sí.
Oye, pero bueno, el técnico está metido en sus cosas, viendo cómo arregla el equipo. Esa es chamba de los auxiliares, 100%, sí. ¿No? Pero 100%.
Pero bueno, mira, así las cosas. Oye, estuve en Querétaro, saludos a Querétaro, a la gente que vive en esa bella ciudad. No, bueno, el estadio que se llena, y el fenómeno de Keylor Navas estuvo presente. Keylor Navas tuvo, yo creo que tuvo una de las noches más tranquilas de su carrera. Pero cada vez que tomaba el balón del lado de... Primer tiempo del lado de Querétaro lo abuchaban. Y segundo tiempo estaban los seguidores de Pumas, le aplaudían todo lo que hacía. Le agarraba rodando la pelota y ¡bravo! Pero Pumas por momentos tuvo chispazos, por momentos jugó bastante bien. Le falta todavía continuidad al equipo, pero enseña buenas cosas. El segundo gol es un golazo.
Carrasquilla es muy buen futbolista.
Y donde lo está poniendo ahora sobre
muy todo. Bueno, ya contra Pachuca ya nos había enseñado el buen fútbol. Bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Donde está jugando ahora le va a dar muchas alegrías a la gente de Pumas.
Y al otro lado, Querétaro, pues le tienen que meter.
Rubalcaba también es muy buen jugador, ¿eh?
Sí, también venía bajón y ahora se ve mejor. No, yo veo a Pumas como un equipo que puede competir, ¿eh? Me atrevería a decir tiene ser para ser campeón, tanto no, pero para meterse por ahí yo creo que sí puede.
Sí, podría ser quizás entre los primeros 6. Y mencionaba lo de Querétaro, sí es una labor de. De mucha paciencia, sí. De parte de los nuevos dueños y también de inversión para un equipo que vivía prácticamente en el abandono desde que se presentó, y quizás desde un poco antes, pero aquel lamentable incidente del partido de Querétaro contra Atlas, desde entonces a la fecha estaban en el abandono, y bueno, pues ahora tienes que levantarlos.
Muchísima seguridad en el estadio, pero muchísima seguridad en el estadio, eso es bueno. Bueno, ¿qué otro partido? El de Chivas fue increíble. No,
fue un juegazo, fue el mejor partido
sí,
de la jornada.
Sí, pero increíble. ¿Sabes qué me dio gusto? Que este chavo Armando González metiera 2. Buenos goles aparte, todo el primero que mete. Muy buenos goles.
Vamos 2-0 para Chivas, luego 3-2 para San Luis, luego 4-3 para Chivas. Partido sí, efectivamente, de vaivén, es muy emocionante, en donde Chivas consigue la victoria al final y donde, por cierto, no fue convocado Javier Hernández.
Se lastimó en el calentamiento, lo que
platicábamos
la semana pasada, ¿no? Sí, independientemente del problema extracancha, pues está lesionado.
No, pero se lastimó el calentamiento de, sí, de León Chivas, ¿no?
Sí, por eso, pero sigue sin jugar, ¿no? Por eso, ¿no? Pero a mí me parece que el resultado es mucho castigo para San Luis, que jugó muy bien, sobre todo el segundo tiempo. Y caray, cuando te vas arriba en el marcador, después de que vas perdiendo 2-0, le logras dar vuelta al marcador, no te pueden sacar el partido en los últimos minutos de esa manera. Me da también mucho gusto lo de la hormiga, que lo meten a resolver el partido y vaya que lo resuelve con dos goles. Ya nos había demostrado que es un delantero que tiene gol. Y al final Chivas ya había jugado bien en León, no pudo empatar el partido y ahora saca el triunfo. Era muy importante para Chivas ganar el partido.
Siguen cometiendo errores caros, porque Romo se vuelve a equivocar y esto genera una jugada que también termina en gol.
Carromo lo está metiendo como de central.
De central, sí.
Central, saliendo un poquito, posición que no le conocíamos tanto en los últimos tiempos, ¿no? A Romo.
Ay, me estaban diciendo el otro día, ¿quién me dijo? Ah, Jair Pereira me decía que Romo empezó jugando de central en Querétaro.
Sí.
Que esa era su posición. Pero lo de Chivas, muy bien, ¿eh? Muy bien, le dio la vuelta a la gente, estaba feliz y lleno el estadio.
Sí, y noticia también, un equipo que había batallado para meter goles desde hace muchísimo tiempo, que haga 4 en un solo juego, también de llamar la atención. Sí,
oye, lo de Sepúlveda. No, güey.
Que sigan buscando delanteros. Sí.
Qué barro.
Lo malo es que una de esas llega un delantero y sientan a Sepúlveda, ¿no?
Va a llegar el delantero, Enrique, va a llegar el delantero. Seguro.
Sí, bueno.
Seguro.
Ahorita les platico qué me dijeron en Oviedo de la posible llegada a Cruz Azul de este COVID.
Pero el gol que hace Sepúlveda es un golazo, la para con el pecho y de chilena, y León le va a costar trabajo a Berizzo, le está costando mucho el arranque del torneo. Mucho, pero pues ahora en la Leagues Cup tiene para arreglar el equipo y para ver qué hace y moverle, porque ya contra Chivas no merecía haber ganado el partido. Y ahora, pues, 4 goles se lleva de regreso a León, ¿no?
El que hace un buen gol es Funes Mori, está en fuera de lugar. León viene gente de refuerzo, y para eso pienso que la Leagues Cup le va a servir como pretemporada con los que llegan, pero sí le hace falta. Ahora, hoy leía en Marca, en la página de Marca, y tienen razón lo que escribieron, esto es un caso más o menos similar a Oribe Peralta, ¿eh? Oribe anduvo por todos los equipos, pum, y de repente la prendió en Santos y para arriba. Sepúlveda le ha movido, pues, que yo recuerdo estuvo en Morelia, estuvo en Querétaro. Pero
en todos hizo.
Pero aquí está mejor.
Sí, es que tiene un equipo mucho más sólido, ¿no? Pero.
Sí, pero no poder echar raíces y convertirse en un titular indiscutible pese a la calidad que tiene, ¿no?
Y aparte que ya demostraste, ¿no?
Claro.
Y en este equipo. Uh-huh.
Les platico. Hablé con el presidente del equipo de Oviedo, con el señor Martín Peláez, a España, que por cierto empató a 1 con el Getafe en un partido de preparación de pretemporada, y me dice que bueno, que ellos tienen la esperanza de que llegue allá Kovic porque lo conoce bien Pauno y que esa es la esperanza que tiene, pero me dijo, pero no puedo competir con lo que le ofrece Cruz Azul ni con lo que le ofrecen en Arabia, dice, yo no puedo competir con esos precios, o sea, lo que si viene a México con Cruz Azul ganaría mucho más que ir con el Oviedo España y Arabia, pues imagínense, ¿no? Entonces dijo, nosotros tenemos la esperanza de que venga, pero no podemos competir con los precios.
Por la apuesta de jugar en España en primera división, ¿no?
Claro, ahora si él prefiere una liga más competitiva, se va a ir a España, ¿no? Sí.
Oye, decías del turco Mohamed que le movió a su equipo y que metió un equipo alternativo, lo mismo hizo Jardine, ¿no? En Aguascalientes, no estaban Cáceres y Lichnowsky por lesión y por suspensión, y además no estaba Eric Sánchez, y además de ello dejó fuera a Sendejas y a Brian Rodríguez el primer tiempo, ¿no?
Sí, la diferencia con Toluca es que jugaba contra Tigres, ¿no? Y no, ya lo había hecho contra Santos, pero bueno. A ver, Monarcas Morelia fue lo de Sepúlveda el primero. Toros Neza, Atlante, Querétaro, Monarcas, Guadalajara, Necaxa, Tijuana, Querétaro, Necaxa, Querétaro, Cruz Azul. Ven nada más todos donde le ha movido. Qué bueno que la revolución le está haciendo justicia.
Pues a medias, ¿no? Porque sí. Siguen buscando a alguien para colocarlo en su lugar, pero por lo pronto sigue haciendo goles.
Sí, a mí me da mucho gusto por este cuate.
Si el Mundial fuera... Ahora, si la convocatoria se tuviera que sacar ahora,
sí, él estaría
ahí. Estaría en la convocatoria seguro, con Raúl y con Santi Jiménez, uh-huh. Él sería el tercer delantero.
Es el líder de goleo.
Sí, 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 sí. Bueno, los 3 goles que metió contra el Atlas salvaron el partido para el equipo de Cruz Azul después de los errores de Mier.
¿Cuál habrá sido el partido más flojo de la jornada?
Híjole.
¿El de Juárez?
Sí.
¿Xolos Juárez?
Sí, sí. Puebla Santos también tuvo los
suyos. Yo creo que Puebla Santos sí. También, ¿no? Bueno, una pausa, no se vaya, regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería McLaren se llevó el Gran Premio de Bélgica con el primer lugar de Oscar Piastri y el segundo de Lando Norris. El podio lo completó el monegasco Charles Leclerc, quien rezagó al cuarto puesto al neerlandés Max Verstappen, quien se quedó con el primer lugar de la carrera sprint. Al finalizar la carrera, el neerlandés se lanzó contra la FIA por la extrema seguridad para conducir en lluvia, por lo que señaló: "Es una pena que al final no nos hayan dejado conducir bajo la lluvia, es una pena que todo sea extremadamente seguro". En el deporte amateur, el clavadista mexicano Osmar Olvera sumó este fin de semana en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur plata en la prueba de trampolín individual de un metro, plata en la prueba por equipos mixtos y una plata más en la prueba de sincronizados de 3 metros junto a su compañero Juan Celaya. Asimismo, la dupla de Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez sumaron una plata en la prueba sincronizada de 10 metros. Hasta el momento, la delegación mexicana suma 5 preseas. En el ciclismo, el esloveno Tadej Pogačar se alzó ganador del Tour de Francia por 4ª vez en su carrera, luego de finalizar la etapa 21 en la 4ª posición. La etapa la ganó el belga Wout van Aert, seguido por el italiano Davide Valerini y en tercer lugar el esloveno Matej Mohoric. En la clasificación general, Pogačar se llevó el Tour con 4 minutos y 24 segundos de ventaja respecto a su perseguidor más cercano, el danés Jonas Vingegaard. Y en el automovilismo de la IndyCar, el mexicano Patricio Howard finalizó en la 4ª posición del Gran Prix de Monterrey en Laguna Seca, en California, y se aleja de la pelea por el título a falta de 3 carreras para culminar el campeonato. El español Alex Palou conquistó la carrera y sumó su 8º triunfo del año, por lo que se perfila a conquistar su 4º campeonato. Christian Lundgaard finalizó en el 2º lugar de la carrera y Colton Herta alcanzó el 3er sitio.
Señor Burak.
Raúl, pues muchas cosas que comentar, empezando por lo de los mundiales de natación que se llevan a cabo en Singapur, y en donde el equipo mexicano de clavados ha estado de manera verdaderamente sensacional. Escuchábamos a Betsabe hace un momento, pero bueno, son hasta el momento 4 medallas de plata para México. En el trampolín de 1 metro, Osmar Olvera tiene ese 2º lugar. Se metió entre los 2 chinos que hacen el 1-3. Osmar ya había sido una edición anterior medallista de oro en estos mundiales. Dentro del trampolín sincronizado, también la plata con Osmar y con Juan Celaya, que lo recordamos en los Olímpicos de París, también se subieron al podio y quedaron detrás de China. En la plataforma sincronizada para mujeres, la plata con Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo después del retiro de Alejandra Orozco. Al Estudillo ha llegado a ocupar su plaza y se ha entendido muy bien con Gaby Agúndez, quedan detrás de China. En los clavados por equipos mixtos, también quedan en el 2º lugar, también detrás de China, con Osmar Olvera, con Randall Willas, con Alejandra Estudillo y con Xiania Parra. Y dentro de la natación artística, en solo la rutina técnica varonil, Diego Villalobos tiene el 3er lugar, así que por ahora es una muy, muy buena actuación de México, y particularmente los clavados, un deporte que pues siempre saca buenos dividendos para nuestro país, y de los deportes que luego no se pelan tanto.
¿Es cada año el Mundial de Natación, Enrique?
Pues por la pandemia y todo esto se interrumpió, casi siempre es por 2 años. Pero bueno, pues una gran actuación de México, indiscutiblemente. Bueno, también comentarles acerca de el béisbol de las Grandes Ligas, porque el día de ayer ingresaron 5 nuevos miembros a Cooperstown. Uno de ellos, Ichiro Suzuki, que lo recordarán, que llegó al béisbol de las mayores con el equipo de Seattle y que finalmente fue campeón con los Yankees de Nueva York. Primer pelotero nacido en Japón en llegar al recinto de los inmortales de Cooperstown. Suzuki, junto con los pitchers Cici Sabathia y Billy Wagner, además de los bateadores Dick Allen y Dave Parker, también ingresaron al Salón de la Fama. Estos dos últimos ya fallecidos. Decía Suzuki en su discurso que por 3ª ocasión es novato ahora de entrar al Salón de la Fama. Suzuki se quedó a un voto de ingresar de manera unánime.
¡Qué necio!
Al Salón de la Fama. es increíble. Y además, dentro de su discurso dijo: parece que 3,000 imparables y 262 hits en una temporada son logros reconocidos por los escritores. Bueno, excepto por uno. Y bueno, pues eso generó también la risa de todo el mundo. No solamente es uno de los mejores bateadores en el béisbol japonés. Él bateó para 353 en 9 temporadas con el equipo de Oryx, sino que además llegó al béisbol de las mayores ya veterano a los 27 años de edad. Con el equipo de Seattle, como mencionaba, y bateó para 350 en esa primera campaña. Además fue novato del año de la Liga Americana, además de ser el jugador más valioso. Por otra parte, también en 2004 tuvo 262 hits, lo cual es una marca. Y finalizó con 3,089 imparables en grandes ligas. Y si tomamos en cuenta los que tuvo en Japón, fueron 4,367 hits para Ichiro Suzuki, que además ganó 10 guantes de oro. En el caso de Sissi Sabathia, con el equipo de Cleveland, debuta a los 20 años, se fue en esa temporada de novato con 17-5, pero fue la misma campaña a la cual llegó Suzuki al béisbol de las mayores, así que pues Sabathia no se pudo llevar el trofeo al jugador novato del año en esa campaña. 1-3 zurdo Sabathia en tener 250 triunfos y 3,000 ponches. Los otros dos zurdos con estas características, Steve Carlton y también Randy Johnson. El caso de la Cobra Parker, que lo recordarán con los Piratas de Pittsburgh, lamentablemente falleció de complicaciones de mal de Parkinson recientemente, pero también fue un pelotero con registros realmente estupendos. 2,712 imparables, 339 cuadrangulares, dos veces ganador del guante de oro y un brazo verdaderamente sensacional, nombrado como el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1978. El caso de Wagner, tuvo 422 rescates, octavo lugar de todos los tiempos. Y en el caso de Dick Allen, 1964 fue novato del año de la Liga Nacional con los Phillies de Filadelfia, y además en el 72 fue el más valioso de la Liga Americana con los Medias Blancas de Chicago. Así que, pues esta es la nueva generación de ingresados a Cooperstown.
Oye, dime una cosa, ¿en el Salón de la Fama del Béisbol también les dan saco? Pues no, nada más en el americano.
Nada, ¿no? Más en el americano. Perfecto. Sí. El otro día estaba escuchando no lo recuerdo ahora, se me fue el nombre, pero bueno, que decían, oye, pues te van dando un nuevo saco, lo sí. que sea. Y decía, sí, lo que pasa es que pues luego, sobre todo los jugadores, todo esto, pues van pasando los años y pues van aumentando el peso, hombre. Y les van renovando el saquito, ¿no?
En el Salón de la Fama de Internacional de Pachuca, Just Fontaine, que fue el gran goleador de Francia hace muchos años, le dieron su saco también, como hacen el americano, y habló y dijo muy, muy serio todo, y de repente dice, bueno, me llevo el saco con mucho cariño y el año que entra vengo por el pantalón.
Y la Cobra Parker se tardó mucho en ingresar.
Sí,
¿no?
sí, mucho. De hecho, tanto la Cobra Parker como Dick Allen ingresaron, pero por el Comité de Veteranos. Finalmente por el Comité de Veteranos. Ahora, digamos que esto es lo bonito del béisbol. Lo lamentable del béisbol es que Emmanuel Clase, que es el cerrador de los Guardianes de Cleveland, que tuvo una campaña excepcional el año pasado, que fue realmente extraordinaria, de hecho fue tercero en la votación del Cy Young, tuvo 0.61 de efectividad en 74 entradas y un tercio. Bueno, pues él ha sido colocado en la lista de ausencia no disciplinaria hasta el 31 de agosto porque está siendo investigado por cuestión de apuestas. Y bueno, también es el segundo pitcher de Cleveland, el otro es Luis Ortiz, que igualmente está colocado en esa lista, y esa es del 31 de agosto. Vamos, para que sea una idea de lo que es Emmanuel Clase, tres veces en el Juego de las Estrellas, dos veces ganador del premio Mariano Rivera, el mejor relevista de la Liga Americana. Mencionaba el año pasado 0.61 de efectividad, este año 3.23, y además este año ha recibido más imparables, y todavía no finaliza la campaña, que el año pasado. El año pasado recibió 39 hits, y ahora lleva 46. En el caso de Ortiz, porque todavía está iniciando la investigación sobre Clase, pero en el caso de Ortiz, lo están investigando por dos partidos, uno el 15 de junio y el otro el 27 de junio. Y es que es muy importante para las ligas en Estados Unidos, ahora que se han ido a la cama con las casas de apuestas, bueno, pues que haya también transparencia dentro del juego y que no se vayan a presentar las trampas. Y es que en un partido el 15 de junio en contra de Seattle, el primer lanzamiento en la parte baja de la segunda entrada llamó muchísimo la atención, porque en ese momento el número de apuestas para su lanzamiento creciendo de una forma desproporcionada. Como también sucedió el 27 de junio en la parte alta de la tercera entrada cuando estaban enfrentando a los Cardenales de San Luis. Igual, o sea, apuestas enormes para si era bola o un pelotazo. Entonces las casas de apuestas levantan la mano y dicen, esto está raro. Y por eso es que lo están investigando.
Que bola o pelotazo es lo más fácil que puede controlar un pitcher.
Claro, claro, por supuesto. Pero sí, que venga una cantidad desproporcionada de apuestas. Y como mencionaba, muy importante para la integridad del juego que se presente este tipo de investigaciones.
Sí, es que yo no sigo cómo, no entiendo cómo lo siguen haciendo, porque los van a detectar tarde o temprano. O sea, todas las casas de apuesta llevan un control y cuando llegan ese tipo de cosas, como tú dices, pues empiezan a investigar, ¿no?
Así es.
Ahora, es una enfermedad la apuesta de la gente.
Sí. Sí, bueno, sí, y aquí pues quizás lo ven como dinero fácil, porque no son ellos mismos los que apuestan en la mayoría de los casos, sino que pues el primo del amigo del sobrino, y entonces pues a ver, métele una lana a esto. Pero pues, evidentemente brinca. Y ya el año pasado tuvimos un jugador de básquetbol de la NBA suspendido de por vida. Y en el fútbol americano también se presentan ya igualmente castigos importantes para los jugadores. Pero bueno, pues es lamentable lo de clase. Y falleció, por cierto, Ángel Macías, que fue uno de los niños de 1957 campeones en Williamsport, que además en el partido por el título contra el equipo de la Mesa lanzó juego perfecto. Así que bueno, descanse en paz Ángel Macías, que jugó en Liga Mexicana con Reynosa y con Sultanes.
No se vaya, regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Arrancamos con el conjunto de Pachuca, ya que los Tuzos hicieron oficial este fin de semana la contratación del internacional William Carvalho, procedente del Real Betis de España. El portugués, quien fuera parte de la selección que se coronó con la Euro 2016 y la UEFA Nations League 2019, será refuerzo de Pachuca para el Apertura 2025. Mientras tanto, en el equipo de Toluca, el mexicano Marcel Ruiz fue contactado nuevamente por Palmeiras. Los del Brasileirão ofrecieron a los Diablos una cifra cercana a los 14 millones de dólares, oferta que fue rechazada ya que el jugador de 24 años solo vería destinos en el viejo continente. Por su parte, en Pumas continúa la incertidumbre por el fichaje faltante en ataque. Los universitarios buscarían un refuerzo extranjero, sin embargo, Pumas continúa sin cupo para otro no formado en México. El primer sacrificado para la inscripción de Keylor Navas fue el argentino Leo Suárez y rumores apuntan a que el peruano Piero Quispe sería el jugador que no se tomaría en cuenta de llegar la nueva incorporación. En Monterrey, el mediocampista Nelson de Osa despertó el interés del Real Betis de España. Directivos del cuadro bético arribaron esta mañana a Monterrey para trabajar la incorporación de Osa a la Liga Española. Finalmente, en el conjunto de León, luego de las continuas conversaciones con el Valencia por el argentino Nicolás Fonseca, las negociaciones habrían llegado a su fin luego de que el conjunto español pidiera a los Esmeraldas una prórroga de 10 días más por un tema de fair play financiero.
Bueno, el fútbol internacional, la final de la Euro femenil, ¿no?
Muy buen partido.
Muy buen partido. ¿Qué nivel tienen? Qué bárbaro.
Sí, muy buen partido. España perdonó y España fue mejor que Inglaterra. Ayer en posesión de balón, en tiros a gol, en llegadas. 1-0 se puso arriba en el marcador con un gol de Mariona, esa jugadora que juega en el Arsenal, que ojo que puede ser la próxima Balón de Oro femenil. Y España perdonó, esa es la realidad, no supo matar el partido y en el segundo tiempo un gol de Alessia Russo mandó el partido a tiempo extra y en los tiempos extra España tuvo muchas posibilidades, hizo movimientos y no supo ganar y los penales sí fue un verdadero desastre España.
Hombre,
desastre.
Los dos goles, qué remates de cabeza, extraordinario. La jugada, estamos viendo la jugada del primer gol de España en Telefórmula, la gente que nos sigue en Radio Fórmula. Es una jugada por la banda y va a venir el centro, un centro extraordinario, pero el remate de cabeza es una maravilla, ve dónde lo pone.
Qué no, contundente.
Sí, bárbaro, partidazo. Me costó 500 pesos.
Oye, lo que sí es que en el caso de Inglaterra, que ahora son las bicampeonas europeas, sus dos victorias dramáticas, ¿no? El día de ayer fue en penaltis y la anterior cuando le ganaron a Alemania fue en tiempo extra, así que pues saben ganar en los momentos clave.
Sí, oye, sí. Y se presentó, un penal con doble toque.
Sí, lo repitieron.
Sí.
Por cierto, la portera de Inglaterra llevaba su acordeón abajo del suéter. Bien estudiadito.
Eso lo hacen ya todos los equipos,
Oye, cuando ves jugar a esta selección de España y especialmente a Aitana Bonmatí, ¿te acuerdas de aquel mediocampo de España con Iniesta, con Xavi, con Busquets, etcétera? ¿Qué clase tiene esta jugadora? De verdad, que cómo maneja los tiempos y lo que sabe del fútbol es impresionante.
No, la verdad que dejaron un sabor de boca extraordinario con el Euro femenil, extraordinario, porque la verdad el nivel que han alcanzado es sobresaliente, ¿no? Por momentos se te olvida que estás viendo un partido de mujeres. No,
claro, cada vez es más cercano. Y rapidísimo nada más, Luis Díaz al Bayern Múnich, 75 millones de euros le costó al Bayern Múnich. Luis Díaz, gran contratación para el Bayern.
Qué dineral gastan, qué barro. Pero bueno, así es el fútbol en la actualidad. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a la gente, pues estén pendientes porque vamos a seguir informando de lo que es la Copa del Mundo en cuanto a asistencia y lo que pueden hacer. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.